Este es un nuevo mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludo con muchísimo gusto la mañana de este 20 de junio. Ya estamos en el preámbulo del solsticio de verano y esta mañana les propongo un programa que, además de información diversa sobre el acontecer y la oferta cultural de aquí, el área metropolitana de Guadalajara, quiere proponerte algunos temas que invitan al debate y que traen a estos espacios culturales tópicos que parecen que pertenecen a otros escenarios, pero que sin duda forman parte de nuestro acontecer diario y que, bueno, creemos que pueden llevar al diálogo y al mejoramiento o desarrollo de nuestra comunidad desde la cultura. Temas como la inteligencia artificial, algunos atisbos del papel de las mujeres en la política gubernamental, qué es el testamento digital, qué son las ferias agroecológicas y cuál es la oferta para nosotros, son algunos de los temas que nutren el programa de hoy, así que bienvenidos. Saludo con mucho gusto del otro lado del cristal a David Becerra en asistencia de producción y también, por supuesto, a José Luis Joe Vázquez. Parece que Hugo García ya abandonó la cabina, ya no lo veo, y saludo con mucho gusto de este lado de la cabina, en este micrófono, a Karen Barajas.
Hola, Talía, muy buenos días. ¿Sí me escucho?
Sí,
¿verdad?
Sí, ok.
Pues sí, aquí estamos otro martes más, otro día de mandala con un montón de cosas por escuchar, espero que les interesen. Y yo los invito a que participen en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara y las redes sociales del programa, que más adelante nos las vas a compartir tú, Talía. Por lo pronto les comparto las de radio. Por ejemplo, tenemos un WhatsApp que es el 33 17 86 7166. También está el Twitter de Radio Universidad de Guadalajara, que es arroba Radio UDG, y el Facebook es así, Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, Karen, por estar ahí al pendiente de todos sus comentarios que recibimos, sí, a través de estas redes sociales y también la del programa, sobre todo el fanpage Mandala FM en Facebook. Y bueno, tengo un Twitter personal que es arroba tali-gita. Decimos de una vez que tenemos unas cortesías, digo, ahora que dijimos las medias de comunicación. Bueno, tenemos dos, una para mañana en el Vivian Blumenthal, en los miércoles alternativos, que está súper interesante porque va a haber cantos ancestrales de parte de Marita de Humahuaca, Argentina. Esta es una mujer de Jujuy, el norte desértico de Argentina, ya casi llegando a Bolivia, que trae pues este espectáculo sobre cantos ancestrales. Tenemos una cortesía doble para mañana y tenemos otra para la próxima semana acá en el auditorio en el Teatro Diana. Aquí tengo, en el Teatro Diana, Willy Colón viene con su tour de 50 aniversario. Entonces, pues nos pusimos guapos y también tenemos un pase doble que también pueden apuntarse para él también en los teléfonos, ¿no? Porque también tenemos teléfonos que son los que ustedes ya conocen, el 31-34-22-22 con las extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, dicho esto, ahora paso con muchísimo gusto también a saludar a mi amigo Francisco Paxto Vanegas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien,
gracias, muy bien, ya esperando el solsticio de verano. ¿Y tú qué onda?
Yo esperando las lluvias.
Sí, ¿no? Como que se han estado haciendo del rogar unos, ya muchos días están muy nublados y un poco más fresquecitos.
Como que quiere, pero no se suelta completamente.
Sí,
¿no?
Hasta quitamos la ropa del tendedero, pero no se suelta. Pero bueno, yo creo que no eres el único, Paco. Por lo pronto, aprovechar la ciudad sin inundaciones, un poco el calor, las últimas pitallas, y bueno, esperemos que ya estén aquí pronto las lluvias, ¿no?
Sí, y como que siempre hay algo por qué nos quejamos, ¿no? Ya sea por
sí,
el frío,
¿no?
Por el calor, por la lluvia.
En cuanto empiece a llover nos vamos a quejar de la lluvia, ¿eh?
Pero la verdad es que siempre pienso que seguimos teniendo un clima privilegiado acá en la Perla Tapatía, que si comparamos con otros estados de clima muchísimo más extremoso, pues quizá no nos quejaríamos tanto, aunque la verdad es que quizá ya tenemos que empezar a considerar poner aire acondicionado en nuestras casas, porque ya va siendo muy necesario.
O plantar más árboles igual.
Pues, mejor. Y dejar de depredar los bosques a nuestro alrededor. Pues sí. Paco, ¿qué es lo que nos vas a compartir esta mañana?
Pues este fin de semana pasada por ahí estuve platicando con Raúl López Echeverría. Él es un realizador de aquí de Guadalajara. Forma parte del DIS, también forma parte del Consejo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Por ahí estudió en Roma. Se ganó una beca para estudiar allá en el Centro Experimental de Cinematografía. Y bueno, tiene también una productora aquí en Guadalajara, ha realizado dos largos y varios cortos, y bueno, estamos platicando con él acerca de su experiencia en el cine y de su trayectoria. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escucharlo?
Vamos.
Bien, pues estamos aquí con Raúl Echeverría. Nos va a platicar un poco acerca de su trayectoria, su vida. ¿Cuál fue tu primera apreciación del cine que dijiste, me quiero dedicar a esto?
Pues sabes que no lo tengo muy claro, porque lo que pasa es que mi papá es cinéfilo y me llevaba al cine desde niño. Tengo algunas películas que recuerdo de cuando era niño, adolescente, pero la primera o el momento ese no lo tengo tan claro. Creo que nunca es así de mágico como lo pintan algunos. Yo digo que algunos, incluso colegas, eso más bien se diseñan una anécdota como de incursión al cine o algo mágico.
Oye, platícanos un poco acerca de tus proyectos en los que has participado.
Cortometrajes he hecho un montón. Ya no queremos hacer cortometrajes porque tenemos un montón. Y a nivel de ficción estamos desarrollando un primer largometraje que se llama Domingo, basado en un corto que hicimos, una comedia, y que parece que ha funcionado bien y hay gente que parece interesada en desarrollar el largometraje. Eso va un poco para largo porque es caro. La ficción, aunque sea una película que parece ser no muy exigente a nivel de producción, igual es caro, ¿no? Hay cosas que cuestan lo mismo. Lo que siempre está más a la mano y hemos hecho más son documentales. Hice un documental en el 2010, El Último Bolero, largometraje documental, producidos casi siempre por IMCINE, pero hechos por gente de aquí. Pero yo estoy más enfocado en el proyecto de ficción, en esta comedia social, que se filmaría aquí en Guadalajara, por cierto. De hecho, el guión este de Domingo surgió más bien a partir de un encargo documental y de explorar zonas de muy bajo recurso en Zapopan. Mesa Colorada, vi una cosa que me pareció muy graciosa, un partido de fútbol llanero, muy gracioso, mientras esperaba al entrevistado que me tocaba ese día. Y a partir de ahí me imaginé lo que podría ser un ambiente de fútbol llanero, no a partir de un jugador, sino de alguien que quiere narrar partidos de fútbol a nivel profesional. Y entonces escribí un guión de cortometraje, luego se ha ido convirtiendo en un largometraje. Pero es ese caso específico. Otros casos, pues surgen, a lo mejor la mejor forma de buscar historias a través de la realidad.
¿Cuál crees que ha sido como tu mejor proyecto hasta ahorita, o con cuál te sientes como más orgulloso?
Pues mira, con el documental que hicimos, yo me siento muy orgulloso, pero a la gente no le gustó. Yo no sé qué pasó, que no, o sea, no lo fueron a ver, no sé. Lo adquirió un agente de ventas canadiense. Él pensaba más o menos igual que yo que podía hacer un documental musical sobre el bolero, muy interesante, sobre viejos boleristas, sus dramas, un último concierto para ver si la gente lo recuerda o van a quedar en el olvido, etc. Entonces había una construcción dramática y música buena, según yo, el bolero, pero parece que los únicos que creímos eso fueron el productor, el canadiense y yo, porque anduvo en un circuito ahí por cines comerciales, salas, de pronto reportaban 18 personas una sala, 12 personas. Yo creo que a lo mejor una cosa es hacer una película de la que uno se sienta más o menos satisfecho, nunca al 100, y la otra es que esa película haya tenido lo necesario para encontrar su público. Eso es, encontrar ese público a veces es complicado. Ahora hay la posibilidad de que la programen en la Cineteca Nacional, la verdad. A ver cómo le va, a ver si no la sacan en 3 días. Y el otro, a nivel de ficción, yo creo que este cortometraje Domingo está muy bien, aunque yo nunca había hecho comedia, porque es algo que siempre todo el mundo le tiene mucho respeto, miedo, etc. Pero como que nos descaramos, no nos importaba si salía bien o mal, lo hicimos. Y el cortometraje funciona, y el proyecto largometraje yo siento que puede funcionar. Los cortos que ya pasaron por festivales y eso, están algunos en Vimeo, incluso en YouTube, o sea, por ahí si buscan, creo que sobre todo en Vimeo, con mi nombre, les van a aparecer algunos. Los que todavía están en medio de festivales y eso, pues, están privados porque los festivales prohíben que se hayan exhibido de forma pública, pero sí pueden ver los trailers y eso también ahí mismo en mi canal de Vimeo, o en el canal de Kinesis, creo que están algunos otros. Y pues no sé, de cada tanto en el Festival de Guadalajara, algunos otros, en el pasado Festival de Morelia, era el corto que hicimos. En redes sociales también, la página del último cortometraje se llama Domingo Cortometraje. Ahí pueden ver el tráiler, alguna escena extra, algunos stills y algunas otras cosas. Pueden estar pendientes si se llega a exhibir en algún lugar.
Y bueno, de todo lo que nos habla, un montón de producciones y de la distribución de las mismas, me hace pensar, Paco, en la gran industria cinematográfica que se ha venido gestando en Guadalajara, que aunque siempre ha destacado y tiene sus grandes exponentes, ahora con el montón de escuelas, aparte de la UDG, pues se hace una gran comunidad, ¿no?, de productores y de la industria audiovisual.
Siento que todavía no explota esta industria, pero creo que en algunos años va a ser como que el boom.
Tienes razón. Creo que falta mucho profesionalismo, ¿no?, en cuestiones de que no seamos el productor, el realizador, el del reparto, ¿no? Como en esos oficios específicos dentro de toda la industria. Pero sí, yo creo que ese gran potencial como industrias creativas ya por ahí ya está súper visualizado y sí, esperemos que explote para bien, ¿no?
Sí, y bueno, pues invitarlos a que chequen el trabajo de Raúl López en Vimeo. De verdad, tiene unas producciones bastante interesantes y me gusta mucho y búsquenlo así en Vimeo, Raúl López Echeverría.
Raúl López Echeverría, ok. Muchísimas gracias, Paco, por tu compartición de esta mañana y nos escuchamos la próxima semana.
Perfecto.
Nosotros, Karen, por lo pronto vamos a hacer un primer corte y regresamos porque tenemos entrevistas en vivo.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Saludos a Fernanda Luna, a Citlali Álvarez y a toda la banda que se conecta a través de las redes sociales y del teléfono. Les recordamos que hoy tenemos dos pases dobles. Uno para el concierto de cantos ancestrales de Marita de Humahuaca, mañana 21 de junio en el Teatro Vivian Blumenthal. Y otro la próxima semana, el próximo jueves 29, en el Teatro Diana Willy Colón y su trompeta. Nos visitan en la ciudad en su tour del 50 aniversario. Y bueno, vamos a seguir con la información. ¿Te acuerdas, Karen, que hace un par de semanas transmitimos esta colaboración de Salvador Alcántar, este especialista en Wikimedia, ecosistemas digitales, que es de Guadalajara pero vive en la Ciudad de México, hablando de la inteligencia artificial y cómo se prevé que ya en algunas décadas los humanos convivan con las máquinas de manera más cotidiana? Pues bien, hoy nos trae la segunda parte de esta misma colaboración, donde nos habla de un software que fue lanzado para que los humanos interactuaran directamente con él. Y ahora vamos a escuchar la colaboración, pero la pregunta sería, ¿la inteligencia artificial está basada en la especie humana o trata de reproducir la especie humana? ¿Seremos el mejor ejemplo para seguir? Vamos a escuchar a Salvador Alcántara.
Sutra. Discursos del conocimiento. Ecosistemas digitales en mundos análogos. Sutra. Con Salvador Alcántara.
El año pasado, Microsoft hizo un experimento muy interesante. Generó un pequeño software que le llamó Tay. Se alimentaba de la inteligencia de otras personas. ¿Cómo? A través de Twitter, quedaba a disposición de todas las personas que quisieran convivir con él. Y Microsoft invitó a las personas que quisieran a conversar con este software. Al principio el software respondía de una manera muy amigable y en la medida que más hablaban las personas con él, este software se iba alimentando de más lenguaje, de más conocimiento del mundo e iba desarrollando su propio lenguaje y sus otras formas de convivencia. en menos de un día, este software empezó a dar aseveraciones en tono racista. Curioso, si este software estaba aprendiendo de nosotros, de cómo otras personas se expresaban con él, y tal vez muchas de esas personas empezaron a trolear a Tay a través de Twitter, pues al fin y al cabo lo que aprendió Tay era de la peor parte de nosotros mismos. Al final Microsoft retiró este servicio muy apenado y ofreció una disculpa pública acerca de los tweets que había lanzado Tay en contra de ciertos sectores de la población, especialmente latinos y judíos. Pero esta inteligencia artificial, podríamos decir, medianamente se volvió mala, se volvió perversa, porque tal vez si la inteligencia artificial está basada en lo que somos nosotros, bueno, tal vez no somos precisamente la mejor especie de la que la inteligencia artificial pueda aprender. A partir de esas experiencias incluso se han desarrollado software o protocolos de software que tratan de mitigar estas posibilidades de que la inteligencia artificial se vuelva malo. Sí, tal como en aquella película de Terminator, en donde el software se vuelve contra la propia humanidad. E incluso se ha desarrollado un protocolo llamado el protocolo Dalai Lama, que pretende brindar a través del software algunos principios de compasión y empatía a cualquier software de inteligencia artificial. Increíble. También la compasión puede transmitirse a través de un programa de cómputo. En fin y al cabo, la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de nosotros mismos. Y la inteligencia artificial, bien o mal, nos está ayudando a profundizar y abrirnos más preguntas hacia nosotros mismos y hacia lo que nuestra inteligencia es. Isaac Asimov soñaba en un futuro en donde todas las inteligencias humanas tal vez se integren en una inteligencia masiva y colectiva. Hablaba de esta superconciencia integrada por las inteligencias y la mejor parte de cada uno de nosotros, que en un futuro a través de alguna modernización tecnológica podría absorberse y formar parte de un gran todo consciente e inteligente. Por otro lado, existió la propuesta de un filósofo, Pieter Hardelchartin, jesuita y teólogo, una persona que propuso y que ayudó mucho al desarrollo de la arqueología moderna. Y él, a través de sus escritos espirituales, también proponía que tal vez en el futuro todas las conciencias humanas dentro de la Tierra se unirían en una gran conciencia absoluta, perfecta, llena de compasión, que se absorbería dentro de sí mismo para alabar a su creador. Vaya, una propuesta atea y una propuesta teísta, pero al fin y al cabo los dos hablaban de la integración de las conciencias en una más elevada y más integrada. Tal vez la inteligencia artificial nos esté llevando a eso. Tal vez algún día ustedes y yo no estaremos separados, ustedes no me estarán oyendo a través de la radio. Tal vez habrá una forma de conexión perfecta en donde ustedes perciban mis ideas de manera inmediata, sin ninguna separación. Tal vez la inteligencia artificial se vuelva nuestra inteligencia natural y nuestra conciencia se vuelva también a través de la información plena, perfecta entre unos y otros. O quizás no, pero lo más importante son las interrogantes que esto nos abre y que debemos permanecer haciendo. Muchas gracias.
Interesante, ¿no? Bueno, pues en la oferta de la local de la ciudad quiero hacerles una muy especial invitación en este próximo fin de semana. Ustedes, seguramente algunos de ustedes ya conocen la Feria Agroecológica, que es un mercadito de productos locales que se realiza ya desde hace 3 años en las instalaciones del Club de Leones. Y este próximo fin de semana va a tener lugar el segundo festival del agave, el mezcal y el pulque, por lo que les queremos hacer una muy atenta invitación. Y para eso está aquí hoy en nuestra cabina Fungiván Fernández. Iván Fernández, uno de los coordinadores de estos eventos. Iván, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tali, Karen, auditorio.
Se nota la energía de Iván porque llegó corriendo, decidió estacionar el auto en periférico y llegar corriendo, entonces viene más despierto que todos nosotros. Y que, bueno, organizan por segunda vez esta Feria del Agave en un esfuerzo por reunir a los agaveros y sobre todo por ofertar a la gente de Guadalajara este espacio para el comercio entre productores, pero también para la cultura del, para acercarlos a la cultura del mezcal, Iván.
Sí, claro, pues aquí en Guadalajara nos hemos encontrado en los últimos años con que el como es en Guadalajara, ¿no? Una tendencia a algo y luego ya se quema en 2-3 años y chao. Entonces el agave, pues tiene varios usos, ¿no? Desde la penca y lo que le llaman la marrana, se puede utilizar para varias cosas, incluso artesanías. Y pues, hablando de destilados, pues también hay un puño, ¿no? Está el pulque, que es uno de los más prehispánicos, el mezcalito, por supuesto, y pues bueno, la industria del tequila, ¿no? Y entonces, hablando de como lo geek, pues sí, somos todos, ya hasta las mamás traen celular y todo, pero también queremos rescatar muchas de las cosas que tenemos aquí en Guadalajara como tradición, ¿no? Uh-huh. Incluso está la lechuguilla, que antes la veías más en todos lados, ¿no? Y ahorita, pues, escasamente la ves por ahí saliendo a la carretera.
En los semáforos.
Sí. Entonces, pues, okay. Más que nada con esa intención hacemos los eventos. Y el año pasado tuvimos buena respuesta del público, no haciendo un evento así tan enorme en algún otro lugar como la Expo, Traloma o otros eventos que se hacen de entrada con presupuestos de gobierno. Uh-huh. Y esto es completamente autónomo. Entonces sí, pues más que nada ir y consumir o conocer es apoyar a nuestra cultura y a la economía del productor.
Exactamente, en donde los intermediarios se quedan un tanto fuera y las ganancias van directamente al productor. Además que para como consumidores es una gran ventana de oportunidad de preguntarle directamente al productor cosas del proceso, del cultivo, después del proceso, del embotellado y, bueno, de conocer una diversidad de productos tanto locales como de algunas otras regiones.
Sí, esto lo fusionamos también con el mercado agroecológico. Y pues este año lo vamos a tener 2 días, el año pasado lo hicimos un día, y este año tenemos charlas, no sé, invitamos a biólogos como Daniel Bojorques, vamos a tener una expo de instrumentos de pulqueros, y pues tenemos por ahí una dinámica de adopta un agave, para que pues buenísimo. También la gente, si quiere, en vez de tener una mascota, un agave, pues puede ahí regarlo. Van a estar unos jaraneros el día sábado. Y va a haber charlas de tequila, mezcal, vamos a tener música tradicional. Y el domingo tenemos desde talleres para niños por el proyecto Pluricornio. Vamos a tener charlas de raicilla, de agave, un maridaje por ahí como a las 4 de chocolate con mezcal. Va a estar muy, muy rico ese.
¿A qué horas?
¿A las 4?
¿El sábado? Okay.
El domingo. El domingo, pues. Ir a hacer tus compras a la feria del mercado agroecológico, degustar chocolatito y mezcal y luego ya darte un chapuzón.
Porque hay una alberca de la que uno puede hacer uso ahora que está el calorón, ¿no? Oye, todo esto va a ser en el Club de Leones, la sede de la feria agroecológica que se lleva a cabo cada domingo.
Sí, todos los domingos estamos ahí de 10:30 a 3:00 p.m. La dirección es Avenida de los Leones, número 75. Está entre Tepeyac y Guadalupe. Si quieren llegar por Tepeyac, está la vía recreativa. Se pueden ir en bike con la family. Uh-huh. Y si van en coche, pueden llegar por Guadalupe. Por la calle Organización se meten un par de cuadritas y por ahí está el...
Está fácil llegar.
Sí, sí, sí.
Oye, Iván, ¿algún... ¿Está su evento en Facebook para más coordenadas, quien quiera revisar?
Sí, estamos en Facebook como así tal cual como Feria de Productores, es un icono ahí negrito. Y también pueden checar todos los eventos ahí en www.feriadeproductores.mx. Y pues bueno, este es el primer evento que tenemos en el año, que es la Feria del Agave, pero luego sigue la Feria del Hongo ahora con las lluvias. Uh-huh. Luego tenemos por ahí también en medio un festivalito de comida francesa y vinito tinto. Uh-huh. Y luego tenemos ya un poquito más como celebraciones más mexas como la Fiesta del Maíz. Y ya para diciembre, que se antoja más el chocolatito con el frío, la del cacao.
Muy bien. ¿Tiene algún costo la entrada?
No, en esta ocasión lo vamos a hacer sin costo, sí.
Buenísimo.
Nos pudimos dar el lujo.
Okay, pues qué bueno. Les felicito por el gran esfuerzo y ahí nos vemos el fin de semana.
Muchas gracias, los esperamos, están cordialmente invitados.
Muchas gracias, Iván. Ahora nos toca hacer un segundo corte y regresamos ya hasta aquí afuera la regidora zapopana Citzi Santillán. Vamos a hablar de mujeres y política, no se vayan.
Mandala, Macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
Nueve de la mañana con 33 minutos, qué bueno que siguen sintonizando Mandala, Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que también tenemos una transmisión en vivo, un video en streaming en www.radio.udg.mx. Y bueno, como les decía al principio del programa, es para nosotros muy importante traer a esta mesa y bueno, llevar a sus bocinas temas que nos ocupan, que creemos que tienen que ser más difundidos, porque la participación ciudadana tiene muchos ámbitos y uno de ellos es, bueno, empieza con conocer cómo se llevan a cabo distintos procesos en la política, sobre todo la gubernamental, que es la que nos va a ocupar esta mañana. Y bueno, tengo el gusto de saludar a Citzi Santillán. Bienvenida, Citzi.
Hola, Talia, un gusto. Buenos días a tus radioescuchas.
Como ya les comentaba, Citzi es regidora del municipio de Zapopan, del ayuntamiento de Zapopan. Ella entró con el partido Movimiento Ciudadano y es una de las 8 regidoras que actualmente, pues ahora sí que rigen lo que pasa ahí en el extenso territorio zapopano, que es muy extremo y muy diverso. Y bueno, apuntar que Citzi tiene 42 años, eres originaria de Acapulco.
Sí.
Pero ya tienes más de 20
años. 24 años viviendo en Zapopan.
En Zapopan. ¿Estudiaste en el ITESO?
En el ITESO.
¿Qué estudiaste?
Ciencias de la comunicación.
Ciencias de la comunicación. ¿Eres mamá de 2 hijos ya adolescentes?
Uno adulto. Va a cumplir 20 años.
Oh, ok. Fuiste mamá muy jovencita. Y bueno, ahora eres regidora de Zapopan, pero tú has tenido una experiencia, una trayectoria que no tiene que ver, sí tiene que ver con la política,
sí,
pero desde otros ámbitos.
Desde otros ámbitos. Mira, yo tenía, antes de ingresar al servicio público, cerca de 20 años trabajando en diferentes organizaciones, ajá, civiles. Entre ellas, un tiempo estuve en el DF trabajando, bueno, ahora en la Ciudad de México, ajá, trabajando en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es decir, tenía muchísimo tiempo trabajando cuestiones de derechos humanos, desarrollo comunitario, ajá, etcétera, etcétera. Siempre desde la sociedad civil, y por supuesto que eso tiene que ver con la política, pero desde la parte de los ciudadanos. Y bueno, yo te agradezco muchísimo la pregunta, porque la verdad es que a veces, y con justa razón, los ciudadanos se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y estos quiénes son y qué hacen ahí? Uh-huh. Pero la verdad es que muchos de nosotros tenemos una trayectoria en los temas en los que estamos trabajando. Yo presido la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del municipio y afortunadamente la verdad es que tuve tiempo antes de trabajar desde trabajar el tema de los derechos humanos y también de las mujeres, pero desde otros campos de, uh-huh, la sociedad,
uh-huh. Y eso es interesante porque debe ser muy enriquecedor para ahora que estás en un puesto como regidora, pero un poquitito antes hay que decir, yo te conocí haciendo comunicaciones, haciendo un programa de radio comunitaria que era de política, en donde invitaban a diversos políticos municipales o estatales para casi poner las cartas sobre la mesa, darles una copa de vino y que entonces soltaran la sopa y hacer un, digamos, un diálogo más informal, pero muy necesario para conocer qué hay detrás de los políticos, ¿no? De una ideología partidaria, ¿no? Más individuales. Y en ese sentido, si tú que vienes de toda esta trayectoria que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo comunitario, ya nos mencionabas, ¿alguna vez estuviste, sí, en una dependencia gubernamental, pero nunca con un cargo como de elección?
De elección popular, no, es el primero. Yo antes estuve trabajando, bueno, antes de esta administración en Zapopan, estuve trabajando una administración completa en Tlajomulco, en un área muy técnica. Estábamos en la jefatura de estudios sociales, en desarrollo social en Tlajomulco, y hacíamos, mis compañeros y yo que trabajábamos en esa dependencia, trabajo muy técnico, análisis sobre programas sociales, diagnósticos, evaluaciones, y bueno, estábamos trabajando, sí, en torno al problema de la pobreza y de si los programas sociales funcionaban o no. Y bueno, insisto, era un trabajo muy técnico. Ya a partir de ahí, nosotros estuvimos trabajando un tiempo, y digo nosotros, no por despersonalizar, pero esto no es de una sola persona. Esto normalmente los equipos son grandes y en ellos viene el esfuerzo de mucha gente que también tiene mucha experiencia. Entonces mi equipo y yo empezamos a trabajar algunos proyectos comunitarios en Zapopan, y así fue que recibí la invitación de Movimiento Ciudadano para sumarme a la planilla que contendió por la administración municipal en las pasadas elecciones. Pero sí, no es un asunto, o sea, las cosas se van construyendo, sí, con tiempo. Sí.
Pero bueno, ahora que llegaste ahí a que tienes que atender a sesiones de cabildo, sesiones de comisiones, sesiones con los ciudadanos, también asuntos con los ciudadanos, quisiera preguntarte, pues, ¿cómo es? ¿Cumplió las expectativas que te generó o las rebasó o...? Al ser mujer, sobre todo, ¿no? Aunque ya dijimos que hay bastantes mujeres ahora en el Ayuntamiento Zapopano, pero en lo personal, ¿cómo fue?
Mira, me regreso un poquito para contarle a los radioescuchas, porque a veces muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace un regidor?
Sí.
Un regidor es algo así como un diputado en el municipio. Nosotros nos encargamos, la principal función que tenemos los regidores es la creación o modificación de todo el marco legal del municipio. Es decir, nosotros hacemos reglamentos y puntos de acuerdo y los modificamos, ¿no? Esa es nuestra principal función. También nos encargamos de lo que tiene que ver con decidir cómo se va a hacer el presupuesto y cómo se toman algunas decisiones sobre el patrimonio de los municipios. Y, en fin, tomamos una serie de decisiones que tienen que ver con el municipio. Nosotros conformamos el ayuntamiento, que es eso, un ajuntamiento que hacemos entre todos los miembros del cabildo, que nos llamamos regidores. También es importante decir que a partir de el 2015, los cabildos en nuestro estado, porque no en todos los estados del país, pero nuestros cabildos ya contemplan la paridad, lo que nosotros llamamos paridad horizontal, es decir, se conformaron a partir de planillas que incluían las mujeres, no exactamente el 50%, porque el síndico no estaba sujeto a esa consideración, pero las planillas tenían que ser un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, las planillas que propusieron los partidos para estas elecciones. Y entonces, evidentemente, a partir del 2015 hay una participación de mujeres muchísimo más amplia en los cabildos. ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que yo sí tenía idea de, por supuesto, de las funciones que cumple un regidor. Me llamaba muchísimo la atención. Además, a partir de que ganamos las elecciones, yo platiqué con el presidente municipal, con Pablo Lemos, y le dije, por favor, yo quiero estar en la Comisión de Derechos Humanos, aquí está mi currículum, tú lo conoces, y creo que puedo aportar. Ciertamente, yo creo que la función pública es un asunto de lidiar todo el tiempo con la frustración y aprenderlo a manejar. Las cosas son mucho más lentas de lo que quisiéramos por la naturaleza de los gobiernos. O sea, no se puede. Además, también tenemos que aprender a considerar las opiniones de los demás. No todos pensamos igual. Tengo, como te decía, más de 20 años trabajando derechos humanos. Por supuesto que desde la sociedad civil tienes ideas como muy férreas de lo que tiene que ser, del deber ser, y cuando llegas al gobierno empiezas a ver que hay posiciones encontradas, que hay tiempos, que hay muchas cosas que modificar. Entonces, por ejemplo, para poder hacer una armonización en materia de derechos humanos en el municipio, porque se generan las leyes federales en función de las premisas de los derechos humanos, de los convenios internacionales, y luego pasan algunos años para que se puedan armonizar en las leyes estatales, y luego pasan algunos años para que se puedan, para que se vuelvan reglamentos, y entonces se vuelvan, los reglamentos son un poco más cercanos a la gente, ¿no? Sí. Más
ya cerca para ejecutar, ¿no?,
de su vida cotidiana, y entonces es un proceso muy largo. De hecho, lo menciono porque hace un momento nos llegó un Twitter de alguien que quiere saber qué está pasando con el reglamento de discriminación, que presentamos la iniciativa hace 8 meses. Y ha sido un proceso un poco largo. Les platico rapidísimo. Una iniciativa la presentamos los regidores y después conlleva un análisis técnico importante, porque tenemos que ver que no se contraponga con otros reglamentos que ya tenemos en el municipio, que no esté en contra de ninguna disposición estatal o federal. Incluso que hay también en estas revisiones tenemos que ver si estamos proponiendo algo que el municipio tiene o no tiene los recursos, no solo materiales, sino también las personas, las capacidades. Sí, para que no se conviertan en una ley muerta.
Fantasma.
Sí, o sea, tenemos de pronto reglamentos con muy buenas intenciones que la verdad es que no son ejecutables, ¿no? Uh-huh. Entonces, se tiene que hacer un análisis jurídico, y luego en este caso hemos tenido muchas reuniones con organizaciones civiles, los que trabajan migrantes, los que trabajan con mujeres, los que trabajan con la comunidad lésbico, gay y todas las otras comunidades de distintas identidades sexuales. Uh-huh. Hemos estado trabajando con gente que trabaja con indígenas. Entonces, hemos recogido un montón de visiones. Seguimos trabajando con en las mesas de trabajo que tenemos los regidores. Bueno, además de estar organizados por comisiones, para nosotros poder digamos ya votar un dictamen de un reglamento, lo cierto es que ese reglamento lo sometemos a incansables mesas de trabajo en donde nos vamos artículo por artículo, coma por coma, y entre los demás regidores o los asesores de los regidores, que también son muy importantes, no crean que es un dispendio, nosotros no sabemos de todo y tenemos que enfrentarnos a un montón de temas. Yo puedo decir que algo sé de derechos humanos, pero estoy en muchas comisiones de las que no soy experta, pero tenemos que ser muy responsables. Y entonces, bueno, hacemos este trabajo y es largo, son procesos muy largos.
O sea, el reglamento ahí va.
El reglamento, yo espero, todo tiene que resolverse en una próxima mesa de trabajo que espero que pueda ser a finales de esta semana. Si lo terminamos de cuadrar esta semana, lo podríamos estar votando antes de que se termine junio.
Pues esperemos que eso suceda, sí, porque los derechos humanos viven una crisis súper importante, que bueno, es vital atender a la brevedad. Y bueno, Tsitsi, tengo que preguntarte, salirme un poco del tema,
sin embargo, quedarnos ahí en el tema de género para preguntarte qué onda con las mujeres en la política y cómo es para ti este campo de la política gubernamental.
Para las mujeres, mira, yo creo que sigue siendo un campo en donde predominan los hombres y los hombres que siguen tomando prácticamente solos las decisiones. Tenemos cada vez mayor participación, pero todavía es una participación muy cuestionada. Por ejemplo, ahora con el tema de la paridad, hay quienes se preguntan, bueno, pero ¿por qué las cuotas, no? ¿Por qué y por cubrir una cuota van a meter a mujeres que no tengan la capacidad? Y yo les puedo decir, estoy rodeada de mujeres muy capaces, y no nada más las mujeres de mi partido, todas las mujeres que son mis compañeras regidoras, todas, con todo respeto, les puedo decir que son mujeres muy capaces, con unas trayectorias, no solo políticas, sino profesionales, impresionantes. Pero a las mujeres les preguntamos si son capaces o no. Y yo no sé si nos hemos preguntado en todo este tiempo si todos los hombres son capaces o no. A lo mejor porque es hombre ya le damos la capacidad de gobernar, y a las mujeres las cuestionamos y las cuestionamos y las cuestionamos. Ha sido muy difícil no solo empezar a ocupar esos espacios, sino además es una cancha de fútbol que está inclinada, ¿no? Entonces hay que jugar hacia arriba, demostrando todo el tiempo que tienes la capacidad, demostrando todo el tiempo que tienes liderazgo, que puedes tomar decisiones, que puedes participar en las tomas de decisiones fundamentales, tanto de los partidos políticos como de los gobiernos. Incluso que puedes llegar y conducir procesos organizativos y de toma de decisiones en las comunidades. A veces es muy difícil llegar a las colonias. Bueno, aunque en realidad tengo que decir que en mi experiencia, en las colonias la mayor parte de las personas que participan son mujeres. Pero a veces sí nos encontramos con hombres que es como, ay, y no nos pueden mandar un regidor, ¿por qué mandaron a una regidora, no? Entonces es todo el tiempo estar demostrando que podemos hacer el trabajo y estar rompiendo estos estereotipos, ¿no? También esta parte de, bueno, es que a lo mejor no se dedica a tiempo completo porque es mamá, y y la verdad es que nosotras como mujeres, Talía, tú lo sabes, tienes un bebé y eres una mujer profesionista, siempre lidiamos con este tironeo de estar en la casa y trabajar.
Pero eso es porque las cosas se han presupuestado para que los hombres sean, exacto, los que lleven el trabajo y no se han ocupado de este otro tema.
Que es el cuidado, claro. Y bueno, yo la verdad es que yo sé que mi situación no es la situación del común de las mujeres. La verdad es que, bueno, además de que tengo el privilegio de ser servidora pública, porque yo así lo considero, además también tengo el privilegio de tener en casa un compañero que está perfectamente convencido de la democracia y del cuidado, y unos hijos que también se asumen como responsables de su casa. Entonces, en mi casa todos somos responsables, ¿no? Entonces eso aminora este sentimiento de jaloneo, que bueno, la mamá no dejó de ser, ¿no?
Pero que sigue permeando y sigue existiendo.
Pero
la
verdad es que la mayor parte de las mujeres sí viven con esto, ¿no? Porque seguimos pensando que el hogar es la única responsabilidad de las mujeres, ¿no?
Que sería un buen tema ahí para seguir escarbando, ¿no?
La democracia y el cuidado es un tema muy interesante.
Sí, hemos recibido algunas, tenemos ya muy poco tiempo, pero tenemos algunas llamadas del público. José Miguel de Alba pregunta, ¿cuándo abrirán el andador 20 de noviembre? Y también comenta sobre la fuente que va a costar 9 millones. El día que se anunció hubo una manifestación de los habitantes de Lomas del Centinela que llevan 30 años sin agua. Bueno, este es uno de los comentarios. Y también, gracias. Sara Gómez se comunica por teléfono y dice, este espacio, supongo que se refiere a este programa, es para hablar de política, no se vale.
no es para hablar de política, perdón, no se vale. O sea, como que no le gusta que abordemos estos temas que sí son de política, Sara, pero también son de comunidad y son de maternidad y son de la ciudad. Y pues ojalá que seamos atractivos para poder involucrarte en estos temas y poder, yo pienso que si bien no es de política formal, este programa pues no lo deja fuera y además pues tiene todo que ver con la cultura. Sí, el tiempo se nos va, es muy breve. Te agradezco mucho que nos hayas visitado esta mañana y pues ahí dejamos abierta la conversación para seguirla, ya sea por redes sociales o una vez más acá en la cabina.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Karen, vamos a hacer una última pausa y regresamos con tu colaboración.
Va.
Mandala, los microcosmos de la ciudad. Aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Hangouts, Morning Trendy.
Testamento virtual. ¿Te has puesto a pensar en todo lo que tienes almacenado en tus redes, correos, plataformas de música, la nube? Gran parte de tu esencia está ahí flotando en el intangible universo digital. Todas las fotos, las notas, los enormes textos salidos del corazón hacia quien amaste alguna vez, los videos de aquella tarde que tanto disfrutaste, tus canciones favoritas almacenadas en la playlist que escuchas a diario. Y cuando desaparezcas de la faz de la tierra, ¿qué pasa con tu memoria digital cuando mueres? ¿Todo se pierde? ¿O peor, alguien que tú no conoces puede hacer uso de ella? Hay personas que se están preocupando de lo anterior y han creado recursos para realizar un testamento virtual y de esta manera dejar tu herencia digital. Existen algunas empresas que hacen efectivo el testamento, creando una biografía tuya, compartiendo mensajes a personas que tú previamente especificaste, publicando un último post, cerrando tus cuentas y perfiles, organizando tu reputación online, memorizando tus cuentas, eliminando suscripciones, etc. Así, lograrías despedirte de tus contactos de Facebook con un video, por ejemplo. Es escalofriante, ¿no? Pareciera extraído de una película de ciencia ficción, pero no, es algo muy real. ¿Y por qué no? Es algo muy válido. Google, por ejemplo, tiene el servicio de testamento virtual. Se trata de una función que se llama administrador de cuentas inactivas y puedes programar lo que Google debe hacer con tus datos en caso de que estés inactivo determinado tiempo, el mismo que tú indiques. Así puedes heredar tus cuentas a alguien de tu entera confianza o determinar que las cierren. Si bien la idea de morir no nos gusta a nadie, es prudente pensar qué destino queremos asignar a nuestras cosas, tanto materiales como digitales.
Karen, muchísimas gracias por tu colaboración, porque además hay que decir que contesta las inquietudes de la gente que se comunicó con nosotros.
Sí, fíjate que la semana pasada la invitada
Mayra Torres,
Sacó el término a colación y pues no hubo tiempo de que lo explicara y una radioescucha preguntó de qué se trataba, yo también me lo pregunté, así que me puse a investigar. Y pues sí, resulta que no nos ponemos a pensar en todas las cosas que tenemos guardadas en, o sea, más bien, ¿en qué va a pasar cuando nos vayamos, ¿no? Y hay empresas, ya así totalmente formadas que se dedican a hacerse cargo de todos estos, o sea, tú dejas determinado ¿sabes qué? Cuando me muera, todas mis fotos y todo esto van, para mi mamá, o todos, o estas cosas también, porque arman como una especie de paquetes, en donde, te incluye tal cosa, y así. Wow. Y entre ellas, por ejemplo, que si yo me muero, y te quiero decir algo a ti, Talía, o te quiero dar una despedida, pues de repente te va a llegar un inbox mío, yo ya muerta, donde te escribo o te mando un video de las cosas que te quise decir, ¿no? Y está, la verdad es que está escalofriante, ¿no? Sí. Pero es algo que sí se veía mucho como en las películas de ciencia ficción. Pero digo, pues la verdad es que ya es algo súper tangible. Las redes sociales son una parte muy importante de nuestra vida. Y pues, ¿por qué no? Hay gente que se quiere despedir de las personas que tiene en sus redes de esta forma, ¿no?
Sí, y además hay otros asuntos como el tema de las cuentas de banco, ahora que
sí,
son
de hecho,
digitales, ¿no?
También, etcétera. También se manejan todo eso. Por ejemplo, se hablaba mucho que como que aquí en México no existe mucho esa cultura de, o bueno, no se practica mucho las apuestas en medios digitales, pero también esas okay. Puedes heredarlas.
Oh, muy bien. Oye, rapidísimo, un número del 1 al 5, Karen.
El 3.
Fernanda Luna se lleva estos boletos para Marita de Humahuaca. Tienes que venir por ellos entre hoy y mañana, porque mañana es el evento. Y para Willy Colón, del 1 al 22.
El 21.
Jonathan Iván González, tú eres el ganador que vas a ir a disfrutar Willy Colón. Tantas cosas por mencionar, pero pues ya nos tenemos que ir. La próxima semana también vamos a hablar de política de cultura. Viene el diputado independiente Pedro Kumamoto a Mandala, así que los esperamos hasta entonces. Muchas gracias, Karen. Gracias. Bye.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.